Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance, no tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Suad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos ahora con el programa de los artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente, escucharán las aleyas 18 y 19 de la Sura de la Coalición. Alá sabe quiénes son, entre vosotros, los que levantan obstáculos y los que dicen a sus hermanos, «Venid a nosotros», pero sin mostrar gran ardor para combatir. Os regatean la ayuda. Cuando viene el miedo, les ves que te mira, girándoles los ojos, como mira aquel a quien ronda la muerte. Pero cuando ha desaparecido el miedo, os hieren con sus afiladas lenguas, ávidos de botín. Esos tales no son creyentes. Alá hará vanas sus obras. Es cosa fácil para Alá. La semana pasada hablamos sobre el papel de los hipócritas en la desmoralización de los musulmanes durante la batalla de la coalición, cuando un ejército conjunto árabe-israelí de 10.000 hombres descendió sobre Medina para matar al profeta y acabar con el Islam. Pero para su sorpresa, cuando se acercaron a la ciudad, vieron una profunda zanja, algo que frustró sus planes. En el campamento de los musulmanes había hipócritas que solo hablaban del Islam. Sin embargo, no tenían intención de participar en la batalla y trataron de crear temor entre los defensores musulmanes, exagerando el poder de las fuerzas invasoras para disuadirlos de defender el Islam y al profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Dios Todopoderoso era consciente de todas las propagandas negativas de los enemigos de la verdad y de los que persuadían a otros a dejar el campo de batalla y decía, Aquellos que son débiles se vuelven tan temerosos y temblorosos que si ya estuvieran muriendo antes de que el enemigo los golpeara. La próxima ley ya dice, son mezquinos no solo en dar sus almas en el campo de batalla, sino también en dar ayuda financiera para proporcionar las herramientas y medios de la guerra. Es la mezquindad junto con la avaricia y una avaricia que aumenta cada día. El Sagrado Corán se refiere a varias de las características negativas de los hipócritas. Estas características son comunes y generales en todos los hipócritas, ya sea durante el tiempo del profeta o ahora, en nuestros propios tiempos. En todas las edades y lugares, esas personas de fe débil se encuentran entre los musulmanes, que no tienen estómago para defender el Islam e incluso pueden servir como la quinta columna para el enemigo. De estas aleyas aprendemos que, primero, cuando nos enfrentamos al enemigo, debemos tener cuidado con personas cuya fe en Dios es débil, ya que no solo huyen del frente de batalla, sino que disuaden a otros a defenderse a través de su propaganda desmoralizadora y palabras decepcionantes. Segundo, en peligro, los hipócritas son tacaños en ayudar a los combatientes y cuando el peligro ha terminado, son codiciosos para recoger las ganancias de los campos de batalla. Estos son los signos de los hipócritas. Tercero, entre otras características de los hipócritas está el temor al enemigo en peligro y cuando el peligro ha terminado, hablan en lenguas agudas a sus compañeros musulmanes, como si fueran los principales conquistadores de la batalla, y gritan como acreedores y demandan su parte de los despojos con palabras ásperas.
Ahora escucharán la aleya 20 de la sura de la coalición. Creen que los coalicionistas no se han ido, pero si los coalicionistas regresan, querrían retirarse al desierto entre los beduinos, preguntando qué ha sido de vosotros. Si se quedaran con vosotros, combatirían, pero poco. Esta aleya se refiere a la altura del miedo y la debilidad de los hipócritas y significa decir, aunque el enemigo ha sido dispersado y ningún peligro amenaza a Medina, los hipócritas piensan que los poderosos enemigos todavía están alrededor de la ciudad. Por lo tanto, se sienten peligrosos y cada vez que oyen el sonido de un caballo o un camello, piensan que las fuerzas enemigas están llegando sobre ellos. Están tan sobrecogidos por el temor de que desean estar en el desierto con los beduinos para estar a salvo del peligro. Y luego preguntan las noticias de la ciudad de los viajeros y regresarán cuando se garantice la plena seguridad. A continuación, la aleya se dirige a los fieles para decir, si permanecen en la ciudad, la mayoría de ellos no vendrían a su ayuda en la batalla con el enemigo. Así que no te preocupes de su partida ni se alegren en su permanencia. De esta aleya aprendemos que, primero, los hipócritas y las personas de fe débil siempre piensan que el enemigo es más fuerte que los musulmanes. Y en cada encuentro el enemigo triunfará y los musulmanes perderán. Por lo tanto, hacen planes sobre esta suposición. Segundo, el susto y el temor del enemigo resultan en retirada y deserción, mientras que el intelecto y la religión requieren que los fieles se pongan de pie contra el enemigo y no demostrar debilidad.
Ahora escucharán la leya 21 de la sura de la coalición. En el enviado de Alá tenéis, ciertamente, un bello modelo para quien cuenta con Alá y con el último día y que recuerda mucho a Alá. Esta ley describe al profeta del Islam como la persona más digna de ser emulada por aquellos que están dedicados al Dios Todopoderoso. Están constantemente conscientes de la presencia divina y tienen firme creencia en el día de la resurrección, cuando toda la humanidad será resucitada por la sentencia definitiva. En otras palabras, los modelos para el comportamiento de los musulmanes no deben ser personas de fe débil o hipócritas. Es interesante observar que durante la defensa de Medina, ante la fuerte fuerza árabe-israelí de las coaliciones, el profeta tomó parte en la excavación de la zanja, ya que era su hábito de participar prácticamente en todas las tareas diarias de la vida, para servir como el supremo y excelente ejemplo para los musulmanes. Esto es prueba del hecho de que el profeta es el mejor patrón para los musulmanes en todas las esferas de la vida. Sus excelentes condiciones espirituales, su devoción a Dios, su paciencia y perseverancia, su conciencia, su ingenio, su sinceridad, su magnanimidad y su alegría para afrontar las dificultades y dificultades de la vida pueden ser un patrón y una lección para todos los musulmanes. Como un capitán astuto, no muestra la menor debilidad o precipitación cuando su barco enfrenta las tempestades más fuertes. También es el ancla más segura. Él es a la vez la antorcha guía y la causa de la calma y la tranquilidad de las almas. Con el fin de proteger las condiciones espirituales y la frialdad de sus compañeros, bromea con ellos y para animarlos recita poemas épicos. Él les recuerda constantemente el recuerdo de Dios y les da buenas nuevas acerca de su glorioso futuro y grandes victorias. Él los hace conscientes de las tramas de los hipócritas y les da la conciencia requerida. Él no descuida el arreglo marcial correcto y selecciona los mejores métodos militares de defensa, ni siquiera por un momento, y mientras tanto, aplicando diferentes maneras, se esfuerza por crear una brecha entre las filas del enemigo. Sí, él es el mejor líder y excelente modelo de conducta para los creyentes en todas las esferas de la vida. De esta ley aprendemos que, primero, el profeta prácticamente participó en todas las esferas de la vida, al igual que cualquier otro musulmán común. Se esforzó por hacer que los musulmanes tuvieran éxito, tanto en la vida como en el más allá. Segundo, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, llevó una vida sencilla y ordinaria, como todos los demás mensajeros de Dios, para servir como el ejemplar más excelente para todos los musulmanes, no solo de su tiempo, sino de todas las generaciones a venir. Tercero, después del profeta, los imames infalibles de la casa profética, sus sucesores designados por Dios, establecieron el patrón para el comportamiento correcto de los musulmanes a través de su perfecta conducta y modales. Y cuarto, cuando los musulmanes consideran al profeta y la casa profética como sus modales en la vida, nunca llegarán a ser débiles o humillados por los enemigos y nunca permitirán que los enemigos los dominen. Queridos oyentes, finalizado el programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Thank you.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos de La Voz en Español de Pars Today. Soy Nafisa Abuzarí y junto a mi compañera
Rosy Hurtado
estamos como siempre a su servicio para ofrecerles este espacio. Tanto Estados Unidos como otros enemigos ignorantes desde hace 41 años han usado todo lo que está a su alcance contra la República Islámica de Irán, pero no han podido hacer nada. Hoy la revolución y el sistema islámico se han hecho poderosos en la región y en el mundo. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, en una reunión con algunos familiares de los miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, se refirió a esta realidad y dijo que Washington planea conspiraciones contra los guardianes, pero en realidad apunta a la Revolución Islámica y a Irán. Sin duda, tales ferocidades no le llevarán a ningún lado, ya que, según el Sagrado Corán, su vicio y engaño retornará contra sí mismo y los enemigos de la República Islámica, como Trump y los locos que rodean su gobierno, están avanzando hacia la decadencia. Refiriéndose a la posición de liderazgo de la República Islámica de Irán en la región, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei precisó que, contrariamente a las suposiciones de los enemigos, en la actualidad la dignidad y el poderío del sistema islámico no derivan de las bombas atómicas, pues enfatizamos desde el principio que las armas nucleares violan nuestros principios religiosos y no las necesitamos. Por lo tanto, hoy la dignidad y el poderío de la nación iraní ante los ojos del mundo musulmán derivan de la resistencia, el sacrificio y la conciencia de la gente. La República Islámica de Irán ahora se ha convertido en el punto focal del despertar islámico entre las naciones de la región, a pesar de las indignidades y las corrientes indiscriminadas de iranofobia en el occidente, lo que ha enojado a los enemigos.
Se puede observar esta influencia en la victoria de la Revolución Islámica y la defensa sagrada, así como en la resistencia de todas las fuerzas poderosas como el ejército, el cuerpo de guardianes y basís contra todas las conspiraciones en los últimos 5 años. Para lograr este objetivo, Estados Unidos ha seguido 3 caminos en los últimos 40 años, a saber, imponer la guerra, presión política y económica y ahora la guerra psicológica y participar en acciones que socavan la legitimidad y los valores de las instituciones revolucionarias como el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica. Desde el punto de vista del líder de la revolución, los elementos del poderío se han institucionalizado en los valores y aspiraciones de la Revolución Islámica y la República Islámica. Para explicar más sobre este tema, el líder persa afirma que el establecimiento y la estabilidad social, la seguridad nacional y la unidad, el cumplimiento con los principios de la revolución, la continuación del progreso en el desarrollo científico, la expansión y profundización de la cultura revolucionaria islámica, el progreso defensivo y misilístico y la presencia en la región figura entre los elementos de la autoridad de la República Islámica, y los enemigos de la República Islámica se esfuerzan por atacar estos elementos de poder. Pero, ¿de qué manera persigue Estados Unidos ese objetivo? ¿Estos movimientos han debilitado la autoridad de Irán? El think tank estadounidense Atlantic considera que el poder regional y la influencia de Teherán en el oeste de Asia han desafiado el poder militar de Estados Unidos. Y aunque casi ningún experto considera los ejércitos de Estados Unidos e Irán desde el aspecto de los equipamientos, pero no solo observadores en el ámbito de la política exterior, sino también los funcionarios estadounidenses, al usar diferentes frases, han reconocido que el mayor desafío que enfrenta Washington en Asia Occidental y quizás en el mundo es Irán.
Expertos internacionales y analistas estadounidenses han mencionado varias razones de la incapacidad de Washington para contener a Irán, que consiste en la capacidad militar y en particular la capacidad misilística, el uso de técnicas de guerra asimétrica y el despliegue de una extensa red de fuerzas efectivas en combate directo e infiltración estratégica en Asia Occidental. El Consejo Atlántico, en un informe titulado Revelando la Revolución, una mirada más cercana a la presencia e influencia de Irán en Asia Occidental, ha abordado algunos aspectos del poder iraní que se han afirmado ser nuevos o menos conocidos. En el prefacio del informe, Dou Zuhim, subsecretario de Defensa de la Administración George W. Bush y miembro actual del Consejo Atlántico, admite que Irán ha tenido más éxito en el uso de la guerra combinada que Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos internacionales consideran que la capacidad de la guerra combinada es puramente estadounidense y creen que ningún otro país en el mundo tiene las herramientas militares, diplomáticas y mediáticas necesarias para lanzar una guerra combinada. Los expertos estadounidenses admiten Irán ha tenido éxito en el entorno estratégico turbulento y cambiante de Asia Occidental. Según los expertos, a Washington aún le falta un largo camino por recorrer para resolver el desafío regional de Irán, aunque varios gobiernos de Estados Unidos han estado tratando de armar varias piezas de este rompecabezas sin tener una comprensión clara del panorama estratégico más amplio.
El uso del apalancamiento israelí y la presión sobre Palestina ha sido una de las opciones de Estados Unidos para enfrentar a Irán. La revista francesa Lupin ha publicado recientemente un informe sobre los secretos de las relaciones del régimen sionista con sus vecinos, sobre todo con Arabia Saudí, y su papel en el apoyo a los sionistas para marginar el problema palestino. Y ha reconocido además que el fin más importante de este plan es debilitar a Irán en la región. Anthony Capolini, autor francés, ha publicado un artículo titulado La evolución repentina de las relaciones de Israel con sus vecinos en la revista Lupin, en la que revela los secretos de una extraña relación entre este régimen y Arabia Saudí. El objetivo de la administración Trump no es el surgimiento del plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio o lo que se llama el acuerdo del siglo, sino que busca marginar el conflicto israelí-palestino porque impide que Estados Unidos logre sus objetivos estratégicos. El autor argumenta que el objetivo estadounidense más importante de la medida es socavar a Irán, que si se implementa también cumplirá parte de la estrategia de Washington en el Oriente Medio. Utilizando la nueva guerra fría entre Arabia Saudí e Irán, por un lado, Trump busca formar una alianza informal entre los estados del Golfo Pérsico e Israel, y por otro, pretende formar una coalición oficial con la participación de 6 países regionales en el contexto de una alianza estratégica en el Oriente Medio. Los funcionarios de la Casa Blanca están tratando de pintar una imagen distorsionada de Irán, arrojando dudas sobre el papel del cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica. A base de un análisis falso, Estados Unidos esperaba que al difundir mentiras y amenazas podría cambiar las ecuaciones de la región. Sin embargo, en este caso se enfrenta a una realidad innegable, que es la autoridad y el papel innegable de la República Islámica de Irán.
Estimados amigos, aquí finaliza el programa de hoy.
Y muchísimas gracias por su sintonía.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today. Enseguida escucharán un documental corto titulado Huelgas de Alquiler. Adelante.
El primer día de mayo, cientos de miles de estadounidenses participaron en una huelga de alquileres, pidiendo a los líderes estatales que cancelaran el alquiler durante la crisis del coronavirus. La protesta, la mayor huelga de alquileres convocada en Estados Unidos en décadas, se produjo en un momento en que 30 millones de ciudadanos habían solicitado beneficios de desempleo debido a la desaceleración económica causada por la pandemia. Mientras que se organizaban protestas desde Pensilvania hasta California, la crisis de la vivienda en Nueva York, la ciudad simbólica del sueño americano, es bastante diferente. A mediados de mayo, más de 15.000 neoyorquinos se comprometieron a no pagar el alquiler. Al mismo tiempo pidieron una solución legal para cancelar los pagos de alquiler para aquellos inquilinos afectados por la pandemia. En marzo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, suspendió los desalojos por 90 días en un intento por evitar que los propietarios expulsaran a los inquilinos que no podían pagar el alquiler. Sin embargo, muchos dicen que la medida solo retrasa lo inevitable. Según una encuesta reciente, alrededor del 44% de los residentes de la ciudad de Nueva York dijeron que no tendrían dinero para pagar el alquiler a tiempo en mayo, ya que casi 2 millones de residentes de la ciudad han perdido el empleo desde que comenzó la pandemia. En este contexto, el plan de Washington para ayudar a que la economía estadounidense se reactive incluye cheques de aproximadamente $1,200 para muchos estadounidenses. El plan es, en general, considerado inútil. Más que cualquier otra ciudad en Estados Unidos, Nueva York es una ciudad de inquilinos, ya que allí dos tercios de las personas viven en unidades de alquiler. Y la vivienda ya era un problema para la ciudad, incluso antes del brote de coronavirus. En marzo, más de 62 mil personas se quedaron en albergues municipales de la ciudad de Nueva York, más de 20 mil de ellos niños. Según las encuestas más recientes, el 56% de los hogares en Nueva York están abrumados por las rentas, lo que significa que más del 30% de sus ingresos va para el alquiler, según la encuesta de viviendas y vacantes de la ciudad de Nueva York. En este momento, muchas personas están saliendo de la ciudad de Nueva York ya que han perdido sus fuentes de ingresos y no pueden permanecer en una de las urbes más caras del mundo.
No, ya tengo ahorita 2 meses que no trabajo porque casi fui uno de los primeros que el virus me agarró y pues no tengo trabajo y pues dinero, pues tampoco tengo una necesidad muy grande y por eso mismo vengo aquí que me den un poco de alimento, lo que me sea es bueno, porque prácticamente estoy sin nada.
Con todo, la crisis del coronavirus ha agravado el problema de la vivienda a largo plazo en la Gran Manzana. Los alquileres han aumentado y los inquilinos tienen menos ingresos y ahorros que los propietarios, un problema que muchos enfrentan en todo Estados Unidos. En 2018, el 40% de los ciudadanos dijeron que sin recurrir a vender pertenencias ni pedir prestado, tenía menos de $400 ahorrados para emergencias, según la Reserva Federal de Estados Unidos. Los manifestantes dicen que este es el momento de reducir la brecha entre pobres y ricos y que no van a permitir que la brecha se amplíe.
El brote de la COVID-19 no solo ha afectado a quienes desafortunadamente han contraído esta enfermedad y lo que es peor, han sucumbido ante sus síntomas mortales, sino que también ha puesto a prueba las economías de múltiples industrias, desde la aviación hasta las ventas minoristas, el deporte o el ocio. Sin embargo, uno de los factores más inquietantes es el golpe que ha tenido en las personas que ahora se encuentran sin empleo y que carecen de dinero para comprar sus alimentos, una situación que ha generado que una gran cantidad de ciudadanos se vean obligados a recurrir a los bancos de alimentos para poder comer. Dependen ahora de los bancos de alimentos, proceden de las clases más pobres y presumiblemente de las comunidades menos representadas en los Estados Unidos, de las que ya muchas dependían de los cupones de alimentos, incluso antes del brote de la COVID-19. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Mathias Moipur. En el programa de esta semana hablaremos de cómo la población de la mayor economía del mundo y el llamado país más rico se ve obligada a recurrir a los bancos de alimentos, mientras casi 30 millones se han quedado sin empleo a causa de la pandemia del coronavirus y la tardía reacción del gobierno de Donald Trump. aumento en la demanda por los productos de los bancos de alimentos no tiene precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos, al menos no a una escala tan notable. Se han visto colas de autos por todo el país para obtener alimentos. En Pensilvania se han producido largas filas de autos de unos 1.000 y peor aún en Texas han llegado a los 10.000. debido a la falta de suministro y demanda por parte de los pujantes restaurantes y la industria alimenticia de Estados Unidos, entre el 30 y el 40% de los alimentos frescos en el país se desecha. Se estima que cada año un total de 161 mil millones de dólares en comida fresca se dejan podrir en los campos y los huertos. La demanda de ciertos alimentos básicos también se ha convertido en un desafío en los Estados Unidos, donde muchos sitios se han quedado sin sus suministros habituales. Los precios de productos como el arroz, la pasta y las conservas se han triplicado, haciendo que muchos de ellos se hayan vuelto inaccesibles para las personas. Con una crisis nacional de esta envergadura, a rescate de 2,2 billones de dólares del gobierno de los Estados Unidos, le falta todavía por llegar al escalón más bajo dentro del país, por lo que las donaciones se han convertido en un factor fundamental para los bancos de alimentos, como el caso del propietario de Amazon, Jeff Bezos, que donó 100 millones de dólares a Feeding America, un banco caritativo de alimentos.
El país con la mayor economía y el más rico, es decir, los Estados Unidos. Sin embargo, hace solo 4 meses nadie se podía imaginar que en los Estados Unidos 30 millones de personas perderían sus puestos de trabajo, ya sea por despido o por una cesantía que podría extenderse tranquilamente hasta el año próximo, mientras los mercados se recuperan del impacto tras el levantamiento paulatino de las medidas de confinamiento. La clase obrera de Estados Unidos es la que más afectada se ha visto por el impacto de la COVID-19 y son ellos quienes ahora se suman a las crecientes filas de los bancos de alimentos con el fin de conseguir algo que poner en su mesa. Para algunos afortunados, un despido temporal significa que tienen un atisbo de esperanza de recuperar en el futuro su trabajo al final de la crisis. Sin embargo, para muchas compañías, el obstáculo del coronavirus ha conducido al despido necesario de personal. La necesidad de bancos de alimentos ha generado colas sin precedentes en los Estados Unidos, ya que muchas personas, principalmente de las industrias del ocio y la hostelería, se han visto obligadas a esperar durante horas para poder alimentar a sus familias. Para muchos en los Estados Unidos, los bancos de alimentos se han convertido en una fuente vital de sustento, no solo para los adultos, sino también para los niños, quienes al no asistir a las clases se ven privados de la comida escolar, que es la única fuente de alimentación sana y balanceada del día para muchos.
La llegada de la COVID-19 a los Estados Unidos no ha hecho más que empeorar una situación ya deteriorada en la que 40 millones de personas dependían de los paquetes de alimentos. Cerca de 200 bancos de alimentos y 60.000 de los llamados dispensadores ofrecen comida gratis en los Estados Unidos y el aumento de la demanda en muchos de ellos a causa de la inclusión de una clase trabajadora al número de personas desfavorecidas ha provocado que tengan que trabajar más duro para satisfacer estas necesidades. Feeding America, el mayor grupo de bancos de alimentos en los Estados Unidos, ha visto incrementar su demanda un 98% y ha tenido que solicitar un aumento del 67% de sus voluntarios para ayudar en los establecimientos con que cuenta por todo el país. No obstante, esta tendencia no es tangible solo en los Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, donde las organizaciones caritativas de alimentos informan que cerca de 1,5 millones de personas se pasan el día sin probar un solo bocado. Esto se suma a los 3 millones que ya necesitaban de ayuda antes de que la COVID-19 provocara que muchos se unieran a estas colas. Vamos a dirigirnos ahora al Reino Unido para conocer cuán difícil es la situación por ahí.
En En el Reino Unido, los bancos de alimentos no son una novedad. De hecho, antes del brote del coronavirus, unos 14 millones de británicos se iban hambrientos a la cama, y estas instituciones eran una bendición y su única fuente de alimentación a causa de la extrema pobreza. Para algunas personas, el hecho de que ellos hayan tenido ahora que recurrir a los bancos de alimentos ha sido una decisión dura de tomar y, de hecho, humillante. Sin embargo, para el mayor banco de alimentos del Reino Unido, Trussell Trust, el aumento de la demanda ha mostrado cuán dura es la situación en el país mientras trata de comprender por qué hay tantos ciudadanos británicos que pasan hambre. El director gerente de la organización caritativa británica Bristol Soup Kitchen en Londres ha explicado cómo la demanda se ha incrementado a raíz del impacto de la COVID-19, a causa de la cual más de 30.000 personas han perdido la vida de momento, según datos de hospitales.
Ciertamente ha habido un aumento de la demanda desde el brote del coronavirus. Ha habido muchas familias que dependían de sus trabajos y de contratos de cero horas. Dado que no han estado trabajando, han tenido que recurrir literalmente a los bancos de alimentos.
Tal parece que la segregación racial y social en el Reino Unido es también un factor fundamental que ha afectado al país y cuyas tendencias sugieren que muchos de los ciudadanos afectados proceden de barrios pobres y también de inmigrantes, algo que una vez más fue destacado por Brixton Soup Kitchen.
Nosotros recibimos a muchas personas de Europa del Este que quizás realizan trabajos de lavado de autos o actividades de limpieza. Y como las instalaciones de lavado de autos, los supermercados y los restaurantes están cerrados, literalmente ellos no tienen ningún acceso a los fondos del gobierno.
¿Por qué el Reino Unido atraviesa esta situación? ¿Por qué el país debe depender de la caridad para alimentar a sus ciudadanos? Cuando las organizaciones caritativas se acercan al gobierno para solicitar ayuda, los términos y condiciones que les impone significa a menudo aceptar restricciones en lugar de ayudas y a veces se tienen que ir con las manos vacías.
En unos minutos haremos una pequeña pausa, pero no se mueva de su sitio porque aún nos queda mucho por contar. Echaremos un vistazo a las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos para evaluar si son suficientes para dar cobertura alimentaria a la población más pobre. También abordaremos cómo la discriminación está afectando a la población mundial y comprobaremos las ramificaciones de esta situación. Asimismo, conversaremos con Robert Walker, profesor emérito del Colegio de Templeton en la Universidad de Oxford, quien en la actualidad imparte clases en Pekín. No se vaya, que ya volvemos. Bienvenidos otra vez a Brecha Económica. En este episodio abordaremos el aumento del uso de bancos de alimentos por todo el territorio de los Estados Unidos y cómo han pasado a formar parte integral de la vida en las comunidades más afectadas del país. Ahora hacemos contacto con el catedrático de Desarrollo y Política Social, además de profesor emérito del Colegio de Templeton en la Universidad de Oxford, quien en estos momentos imparte clases en la Universidad Normal de Pekín, Robert Walker. Muchas gracias por acompañarnos. Soy profesor.
El placer es mío.
En primer lugar, el tema de los bancos de alimentos no parece ser una novedad y de hecho llevan ya cierto tiempo en funcionamiento. ¿Podría hablarnos un poco de su historia, por favor?
It goes right back to ancient Rome, 58 years before the Christian era.
Su historia se remonta a la antigua Roma, unos 58 años antes de la era cristiana. Ellos distribuían alimentos para los ciudadanos pobres en Roma. Así que tiene una historia muy antigua. Sin embargo, la versión moderna de bancos de alimentos está mucho más relacionada con el capitalismo y las ideas estadounidenses de caridad y filantropía. Creo que el primero se fundó en Phoenix, Arizona, en el año 1969. Los pobres nunca han tenido una vida fácil en los Estados Unidos. Ellos han demostrado que en el sueño estadounidense, en el que si uno trabaja duro puede lograr todo lo que quiera, incluso puede llegar a ser presidente. Ellos han demostrado que eso no puede ser real. Estas personas están trabajando duro y en cierto punto no disponen de comida suficiente.
Ahora, ¿qué tipo de personas están haciendo uso de estos bancos? ¿Se aprecian ejemplos de discriminación hacia las comunidades que recurren a los bancos de alimentos? ¿Acaso esa estigmatización se ha reducido con la llegada del coronavirus, profesor?
He receives Who use these food banks? Well, it's people like you and me.
Él recibe, él hace uso de los bancos de alimentos. Bueno, son personas como lo somos nosotros. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no pueden pagarse los alimentos. Es una forma de discriminación, pero sí, por supuesto, es discriminación. Ser pobre significa ser despreciado, que te digan que eres pobre por ser vago, que eres pobre porque te mereces serlo, que no puedes criar a tus hijos de una forma adecuada. Todo esto es una fuerte estigmatización. Es lo que convierte a la pobreza en un sufrimiento emocional. Tú sabes que no puedes cuidar de tus hijos. Sabes que no puedes darles a tus hijos lo que ellos quieren. Eso pone a la familia abajo. Si lo pensamos bien, la alimentación es una prueba evidente de que no puedes ni siquiera alimentar a tus hijos o alimentar a tu familia. Es una fuerte estigmatización. Es un reconocimiento público de fracaso.
Por último, como he mencionado antes, el virus ha provocado que más personas tengan que acudir a los bancos de alimentos. ¿Cree usted que este es un problema a largo plazo o veremos con probabilidad un aumento de la pobreza mientras las economías tratan de recuperarse tras el eventual fin de la pandemia?
Es muy probable.
Es altamente probable que a medida que nos vayamos recuperando nos resulte difícil encontrar trabajos y que la economía cree puestos de trabajo. Existen muchas evidencias de que cuando hay dificultades, la clase media, la élite, está dispuesta a sacrificar a las personas que son pobres. Pero por otro lado, existe cierta esperanza. El gobierno chino presentó ciertas reformas a su sistema de asistencia social. Se necesita una actualización para reconocer que China es ahora un país con ingresos medios altos. No obstante, hay elementos en esa reforma que proporcionan beneficios para los trabajadores migrantes en las ciudades que no lo habían conseguido obtener hasta ese momento. Creo que si echamos un vistazo al derecho internacional, encontraremos. Podríamos plantear un caso de que los bancos de alimentos son ilegales. Los gobiernos están obligados a respetar los derechos y la dignidad de sus ciudadanos pobres.
Muchas gracias, profesor Robert Walker, por habernos brindado su tiempo. Echemos ahora un vistazo a las acciones que el gobierno de los Estados Unidos ha estado adoptando para lidiar con el auge de la demanda en los bancos de alimentos en el país.
No se ve ninguna ayuda. Este es el mensaje de un ciudadano que atestigua que puede ver cómo el gobierno de los Estados Unidos está ayudando a la gente en esta crisis sin precedentes. Sin embargo, por mucho que el gobierno de Estados Unidos fracase a nivel federal, en algunas regiones a nivel local, los representantes están haciendo su mayor esfuerzo para ayudar donde les sea posible. Esto es evidente solo a nivel local, por lo que entonces vemos que las autoridades de Estados Unidos se están percatando de que el gobierno de Donald Trump ha fracasado miserablemente en sus esfuerzos, no solo por proporcionar test y protección a la gente, sino también para alimentar a los 330 millones de ciudadanos del país. Donald Trump ha prometido cheques por valor de $1,200 para ayudar a la población estadounidense que se ha quedado sin trabajo. Además, ha ofrecido asesoramiento médico para inyectar a las personas con desinfectante, algo que obviamente el mundo y los propios ciudadanos de los Estados Unidos convirtieron en una burla. Sin embargo, es el pueblo estadounidense el que sufre y al parecer los pasos que se han ido dando por parte del gobierno de la Casa Blanca resultan insuficientes y están aumentando las colas de personas que necesitan alimentos. ¿Acaso este error en el manejo de la crisis en los Estados Unidos por parte de Trump podría conducir definitivamente a su derrota en las venideras elecciones a finales de este año, al igual que sucede con el coronavirus, aunque quedan muchas interrogantes por responder? No cabe duda de que, al igual que en el Reino Unido, en los Estados Unidos se observan casos de discriminación hacia muchas personas en cuanto a la asistencia, las oportunidades y el tratamiento y la ayuda médica. La discriminación no se limita solo a la raza en los Estados Unidos, donde muchas de las comunidades pobres de cualquier origen están viendo aumentar su pobreza a causa de la falta de trabajo y el insuficiente respaldo del gobierno. Asimismo, los Estados Unidos han descuidado a muchos de sus exmilitares veteranos, quienes por los recortes de plantilla, el insuficiente apoyo y los tiempos difíciles provocados por el coronavirus, se han visto durmiendo en las calles, con frío, hambre y sin esperanzas. Tristemente, muchos en los Estados Unidos, como estos veteranos, los negros, los latinos, así como numerosas familias, se encuentran ahora en apuros y tienen que vivir en las calles.
Se ha hablado mucho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido incapaz de responder con firmeza ante el brote de la COVID-19. Muchos también se quejan de que los llamados cheques de $1,000 en el correo no son suficientes para salir adelante. La magnitud del aumento de solicitudes en los bancos de alimentos nos han ofrecido una imagen bastante sorprendente de colas de autos, medidas desesperadas y personas viviendo al límite y luchando para sobrevivir bajo esta situación. Solo nos queda imaginar lo que podría ocurrir si la crisis se agudizara. Tal parece que el fenómeno no se limita únicamente a los Estados Unidos. Las poblaciones de Reino Unido y Europa también se han visto obligados a recurrir a recursos alternativos de alimentos a medida que el dinero y los suministros se agotan, una situación que deja a los más vulnerables expuestos a mayores vicisitudes. Esto es todo por hoy. Yo soy Macías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo del programa de Brecha Económica. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.